estar informado.
Ahí sí es, así estem, así continuem. Molt bon dia, soc Raül Pujol i sí, també m'agraden els 10 d'abril, perquè és dijous, és el nostre dia oficial de la gastronomia. Tindrem Gastrocope Castelló, però això serà allà quan falten 10 minutets per a les 2 de la vesprada. Abans, com a aperitiu, anem a, no sé si a esmorzar, a fer-nos un vermutet informatiu per felicitar a l'alcalde de Nules, David García Pérez. Estos dies s'ha conegut que per fi va tindre esa protecció que tant s'ha reclamat les casetes de la mar.
Se me nota en la cara, ¿no?, que estamos felices en Nules, satisfechos, porque es una lucha que llevamos pues, prácticamente 10 años en ella, donde hemos intentado por todas las vías la protección de las casetes, como BIC, como BRL. Nos lo han tumbado unos gobiernos y también este, al principio de la legislatura. Persistimos, insistimos, tratamos de contraargumentar los no argumentos que dieron para decirnos el no, y no ha quedado más remedio que decir sí, ¿no? Porque además conseguimos nosotros, el Ayuntamiento, el aval del Consejo Valenciano de Cultura, que es el órgano en el que se asesora la propia Consejería de Cultura. Hicimos la faena de convencer al Consejo Valenciano de Cultura, aportamos nosotros ese informe, y nos hemos hablado del Colegio de Arquitectos, de la Fundación Westlic, de la UGI, de muchas instituciones que vinieron a apoyar nuestra posición. Y era muy complejo y muy complicado decir que no, ¿no? Y además ha habido pues una presión política de muchos grupos políticos de dentro y de fuera de las Cortes. Y bueno, ha venido la noticia que tenía que venir y que viene a reconocer un trabajo, sobre todo, de las asociaciones de vecinos de la playa de Nules, a las cuales felicito enormemente por lo que han conseguido, por lo que hemos conseguido todos juntos. Este es un tema que todos los grupos políticos en Nules hemos apoyado siempre. Cualquier propuesta que he llevado al respecto al Pleno ha contado con el apoyo de todos los grupos políticos siempre. Por lo tanto, es una victoria para todos, conjunta. Y bueno, ya los informes favorables. Yo el otro día cuando lo leí, recibí la notificación de la Generalitat y me ponía la notificación. La Generalitat y era tal. Le dije al ordenanza, baja ya el tal. Y cuando vi la resolución, pues se ve que eso era del tema y podía ser o sí o no, ¿no? Y cuando fui directamente al final a ver la conclusión, vi el favorable y dije, bueno, ya podemos respirar un poquito. Hay condicionantes, evidentemente, que tenemos que incorporar a la modificación. Y ahora, bueno, ya estamos trabajando para en el pleno de mayo, creo yo que podremos llevar la propuesta a pleno de aprobación de esa modificación del catálogo de bienes a proteger en el plan general, con ese informe que era preceptivo. Y bueno, somos conscientes, y lo digo, que es una satisfacción moderada, en el sentido de que la guerra sigue, o sea, Costas con esto no se conforma, ¿eh? O sea, eso es evidente, y que sabemos que Costas no va a poner todos los impedimentos que pueda poner, pero bueno, esto es, para nosotros es una batalla política, legal, patrimonial, y sobre todo moral, porque nos da mucha fuerza para seguir defendiendo la dignidad de un pueblo, la historia de un pueblo y el patrimonio de todo un pueblo.
Claro, es que Costas va a defender lo suyo por más protección que tengan las viviendas, pero si no llega a tener esta protección, evidentemente tienen ustedes menos argumentos para poder defenderse ante lo que Costas considera también que es...
Hombre, esto, Raúl, es vital, porque el BRL se informa en base a la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano, que es una ley de los años 80, o sea, es una ley que ya hace muchísimo décadas, que si alguien hubiera tenido interés la hubiese aplicado hace mucho tiempo. Y es una legislación que lo que viene a decir es que ese tipo de bienes no pueden tocarse. O sea, son bienes a proteger. Por lo tanto, no pueden tocarse, no pueden tirarse. Por lo tanto, es una protección enorme para nosotros, porque Costas no puede venir con una máquina mañana y tirar un bien protegido. Pero ni Costas, ni el mar. Por lo tanto, también nos habilita a que el Ayuntamiento, si Costas no hace nada, podamos tomar medidas para proteger un bien que es patrimonial y que la Ley Valenciana de Patrimonio Cultural nos obliga a su conservación y a su mantenimiento.
Ah, pues ha hecho bien en explicarlo, porque la siguiente pregunta era qué pasaría con el muro. Evidentemente, si dice usted que es protección, ¿el muro se queda allí para proteger las olas o
hombre,
hasta que le haga
es evidente
un paseo marítimo?
Que si el oleaje va a dar contra las viviendas, no va a diferenciar en si es BRL o no es BRL, ¿no? El BRL nos protege ante maquinarias, ante derribos y ante alguna acción que se puede hacer por el hombre, ¿no? Pero el mar no entiende de eso, ¿no? Por lo tanto, el muro que pusimos en noviembre del 21, que ahí sigue y sigue haciendo su papel, dije en su día que continuaría mientras yo fuera alcalde, a no ser que hicieran las obras de regeneración que hiciera que ya fuera innecesario, cuestión que aún no ha pasado, porque esa parte de la playa aún no ha llegado las obras de regeneración. Y esta misma semana, cuando recibimos el tema del BRL, pedimos reunión en Costas, estoy esperando que Costas me reciba aquí en el Servicio Provincial, en el Ministerio, para poder ir a, evidentemente, preguntar cómo está lo mío, ¿no? Cómo está la parte de los proyectos pendientes de regeneración en mi pueblo, ¿no? En la playa de Nules, que sigue siendo una de las playas que más regresión sigue sufriendo a causa, pues, del puerto de Burriana, ¿no? Por lo tanto, vamos a seguir peleando hasta que eso sea una realidad y podamos venir aquí y decir, ahora ya respiramos tranquilo, por lo menos unos años.
Bueno, pues esta es una de las buenas noticias que hemos tenido en el último mes prácticamente, que ha estado bastante convulso, bueno, entre las fiestas de la Magdalena, las fallas, pues hay cosas que se nos han quedado un poquito pendientes. Por cierto, que Nules ha tenido un protagonismo excepcional este pasado fin de semana, con lo que fue la procesión diocesana. Está contento también del resultado y además la hermandad organizadora, los nazarenos de la Purísima Sangre, si mal no recuerdo, yo estoy hablando de memoria, que estrenaban también una anda. El día anterior se recuperó una cantata 300 años después. La Concejalía de Patrimonio supongo que es de las que más trabaja, o por lo menos investiga, porque también están al frente de todo lo que ha sido el tema por unanimidad del escudo.
No, la verdad que, vamos, yo de mi concejal de patrimonio estoy muy contento. Lo he dicho, que no ha habido Nules un concejal de patrimonio como Guillermo. Yo fui antes que el concejal de patrimonio y no ha habido ni habrá un concejal de patrimonio como Guillermo. Es un historiador de profesión, un enamorado de Nules y de su patrimonio, y se nota, ¿no? Se nota primero en el tema de la cantanta, ¿no? Que se ha recuperado, como se han recuperado tantas otras cosas, como se han recuperado la parte de la muralla antigua de la villa de Nules, como se han conseguido 3 millones de euros íntegros, 3 millones de euros de Europa, para acabar de llevar excavaciones arqueológicas en la villa romana del Benicató, que paga íntegramente Europa sin que le cueste un céntimo al municipio de Nules. Como se ha conseguido regularizar o proceder a la regularización del escudo, con un trabajo que sobre todo ha hecho el cronista de la vila, por supuesto que con el empuje, apoyo de la concejalía de patrimonio, que hemos hecho mucha pedagogía para que el pueblo se entere y que hemos conseguido que el pleno lo apruebe por unanimidad, ¿no? O sea, lo cual también era un tema de sentido y lógica, porque era un tema que no tenía posibilidad de contraargumento, pero bueno, es una cosa positiva y tantas otras cosas que hay por delante, ¿no? Por lo tanto, Nules en patrimonio estos años ha habido una apuesta tremenda, se está notando y todo lo que falta.
Pero le pone presupuesto o tiene que ir el hombre buscando, pues, las subvenciones por ahí.
Pues claro, un poco de todo, ¿no? Como todos los concejales les pasa, y que es lógico, todos querrían más, porque bien, pues tienen muchas ganas de hacer cosas, pero el presupuesto es limitado, ¿no? Pero Guillermo es de los que consigue subvenciones. Guillermo es de los que consigue subvenciones, tanto de la Generalitat, del Estado, de Europa. Les digo, ha conseguido 3 millones de euros de Europa para la vía romana de Benicató, que no es cosa menor, ¿eh? De hecho, la inversión más grande que ha venido a Nules en décadas.
El presupuesto que consiguió aprobarlo en enero.
Ya ha entrado en vigor definitivamente después de la exposición pública, ya está en pleno, pues eso, ejecución del mismo, y trabajando sobre todo en el capítulo de inversiones, de tratar de ir ejecutando, realizando los proyectos, para tratar de, bueno, pues de ejecutar el máximo posible del presupuesto, que es un presupuesto muy alto, es el más alto de la historia del municipio, un presupuesto con muchas inversiones, entre, por supuesto, que la del Benicató, que he dicho, está incorporada a hacer una actuación importante en el campo de fútbol, que es se renovó en el año 2011, el césped, ¿no?, del campo grande, pues ya ha quedado con bastantes daños y hay que renovar el mismo, una actuación de 350.000 euros. En fin, el año pasado también en diciembre conseguimos la cesión por parte del Ministerio del edificio de Linz, que es un centro de formación que estaba cerrado prácticamente 20 años, nos lo han cedido 25 años para el ayuntamiento y queremos habilitar aulas para cuestiones educativas, culturales, de talleres de empleo que podamos tener formativos, y tenemos que hacer unas horas de rehabilitación que también se han incorporado al presupuesto municipal. Hay un proyecto de digitalización del agua también, que gran parte con subvención europea de casi 400.000 euros. O sea, hay muchos proyectos en marcha, asfaltado de caminos rurales, etcétera, que van a ser posibles en este presupuesto, que contó con los votos a favor de los 11 concejales que estamos en el equipo de gobierno, y bueno, pues está trabajando en su ejecución y ya pensando en el 26, ¿no? Ya estamos trabajando en ese preproyecto de presupuesto para 2026, porque la idea es intentar, pues cuando pase verano, poder tener un borrador lo más cercano posible a lo que se quiere, y bueno, que se pueda aprobar también lo más pronto posible. Lo hemos aprobado en enero, nuestra intención era poder haber aprobado incluso un poquito antes, pero por cuestiones de bajas de gente del departamento de intervención no fue posible, pero por nuestra parte, cuando antes lo podamos tener aprobado el año que viene también, pues mejor, para poder empezar ya el 1 de enero a poder ejecutar obras obras que son importantes para el municipio. Y, ojo, que también tenemos previsto, porque también aprobamos, no sé si fue el pleno de, eso fue en el pleno de febrero, Raúl, hemos aprobado una solicitud de subvención de 10 millones de euros, conjunta entre Nules y Moncofar, de los fondos EDIL, de los cuales 6 millones y medio aproximadamente son para Nules, 3 y medio para Moncofar. Yo creo que hay posibilidades de que nos los concedan y que venían 6 millones y medio para Nules de Europa. Estaríamos hablando de inversiones muy potentes y de transformación absoluta de nuestro municipio.
Más de 1.000 millones de pesetas.
Ahí ya me pierdo, no sé si son...
No, yo todo.
Yo en pesetas, Raúl, ahí ya me fío más de ti.
David García Pérez, alcalde de Nules, que va a cumplir el próximo mes de mayo, no sé si ha caído en la cuenta, 10 años como alcalde. El único alcalde que fue alcalde con solo un concejal. Qué revolución montó y a partir de entonces, ahí está.
Y la que queda por montar. El 24 de mayo era 10 años de las elecciones que dieron acceso a mi formación política al ayuntamiento, y el 13 de junio es el día que era 10 años de la investidura tan polémica por ese hecho, ¿no? Y bueno, ahí estamos,
vamos,
seguimos.
Vamos a conmemorarlo. ¿Quiere que hagamos un post?
Pero lo que hay que hacer es un día, sería una tarta, ¿no? Venís a Nules, tomamos un...
Yo soy más de paella, pero bueno.
En el Espigón hacemos una paella, una rosoca raeta allí.
A que venga Costas y nos multe.
Una más.
Señor vicepresidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, si me permite, vamos a escuchar una cosa que está detrás de ella, Alberto Marco, y además es muy interesante, y luego hablamos de municipalismo. Es que si no, esto va a ser el COPE David García. Y tampoco se trata de eso, ¿no?
Ah, por un día tampoco pasa nada.
Mucho se habla en clave sanitaria, pues de todo ese trabajo, en formación, tanto teórica como práctica, pero a veces también toca readaptación de estos conocimientos o también sumar unos nuevos a los profesionales del propio colectivo sanitario. Y justamente en ello han puesto el foco en un estudio impulsado desde la Universidad CEU Cardenal Herrera en Castellón, para ver el grado de conocimiento en una cuestión que muchos habréis visto en la ambulancia, las iniciales SVA, soporte vital básico, y en este caso centrado en la enfermería y con todo el panorama nacional participando en ese estudio, que ha contado pues con la participación, entre otros, de Paula Sánchez Tevenet, que ha sido coordinadora de la tesis en la que se enmarca este estudio y a la que ya tenemos al otro lado del teléfono.
¿Qué tal, Alberto? Muy buenos días.
Primero de todo, un estudio donde, entre comillas, voy a decir a lo grande, porque no resulta sencillo poder contar con presencia de representantes de todo el panorama nacional.
Efectivamente, es un estudio a escala nacional, hasta donde tenemos conocimientos el primero. Es muy difícil de hacer estos estudios, como tú dices, por la complejidad, la diversidad, ¿no?, la amplitud que puede tener. Pero bueno, hemos contado con el altruismo, la participación voluntaria de enfermeros y enfermeras de todo el escenario sanitario español, que representan, tenemos una muestra representativa de todas las comunidades autónomas, incluyendo de las 50, ya bajando a un nivel más concreto, de las 52 provincias de España. Entonces, pues estamos muy agradecidos y muy felices porque se han prestado voluntariamente a poner en evidencia y a poner el foco en qué hacen, qué nos falta y qué tenemos bien en este ámbito del soporte vital.
Pues al final lleva relación con, creo que, una de las conclusiones, porque justamente es esa persona que trabaja fuera, podemos decir, de las infraestructuras sanitarias, de grandes hospitales, de centros de salud, son los que han mostrado mayores conocimientos respecto a este soporte vital avanzado.
Claro, dentro de lo que es, digamos, la asistencia sanitaria, hay ámbitos laborales donde este tipo de emergencia crítica se atiende específicamente, como son las emergencias, eso que tú dices, las ambulancias de soporte vital avanzado, y también las urgencias hospitalarias, las UCI y el área de quirófano, por ejemplo, ¿no?, y las unidades de resucitación. Estas son áreas específicas donde trabajan enfermeros muy cualificados en lo que es soporte vital avanzado. Nosotros estudiamos igualmente a todo el mundo laboral de la enfermería, incluyendo a los enfermeros de atención primaria y de distinta tipología de administración hospitalaria, pública o privada. Y bueno, pues hemos visto que sí que hay aspectos muy concretos que falta reforzar la formación de los profesionales de enfermería respecto a técnicas y conceptos de soporte vital avanzado, y también hemos visto que hay algunos factores, digamos, condicionantes que pueden hacer que si actuamos sobre ellos mejore la cualificación de nuestros enfermeros en soporte vital avanzado. Por ejemplo, ofrecerles reciclaje de soporte vital avanzado por agencias acreditadas una vez por año, o ofrecer, y además ofrecerles formación de másteres y doctorados, en tanto en ámbito de emergencias como de urgencias, y bueno, y favorecer el desarrollo profesional de este colectivo que tanto nos aporta, ¿no?, a la salud ciudadana.
En este caso, además de formación, como decimos, de reformación, podemos decir, de los que ya son profesionales de enfermería, también al propio colectivo docente en todo el campo sanitario os puede ayudar un poco a reformular mejor algunas asignaturas o también algunos conocimientos que queréis llevar a los futuros enfermeros y médicos.
Efectivamente, ¿no? Asignaturas en el ámbito de enfermería como farmacología o lo que llamamos anatomía, fisiología o estructura y función del cuerpo humano, son fundamentales, ¿no? Comprender todos estos conceptos para luego formarse en algo más especializado como es el soporte vital avanzado. Y también quería comentar que, bueno, a través de nuestro estudio hemos, como te decía, hemos identificado específicamente qué áreas de conocimiento del soporte vital avanzado hace falta reforzar. Y esto es importante porque ahora nos permite diseñar formaciones directamente dirigidas a resolver esas lagunas de conocimiento. De hecho, ya estamos probando, hemos diseñado una formación que incluye simulación clínica avanzada y, bueno, ya los resultados los tendremos en breve, específicamente orientada a las lagunas de conocimiento que hemos detectado en este estudio a nivel nacional. Lo comento porque la formación de soporte vital avanzado puede ser de ámbito internacional y, digamos, más general, pero no necesariamente va a apuntar a eso que nosotros en España necesitamos reforzar. Entonces, este estudio creo que el gran valor que tiene es que aporta esa, ¿no?, esa imagen, habiendo detectado exactamente dónde, como tú dices, en qué aspectos, materias y conceptos y técnicas hay que reforzar. Entonces, ahora podemos diseñar nuestra, hacer más eficaz nuestra formación, nuestra docencia de grado y del posgrado en enfermería respecto al soporte vital avanzado a partir de este estudio.
Pues ya vemos, todo este estudio que puede traer también beneficios de todo ese servicio que realiza el colectivo, en este caso de enfermería, para aumentar conocimientos en ese soporte vital avanzado. Por cierto, que como curiosidad, son casi 900 los profesionales que han participado y un 80% mujeres.
Sí, efectivamente. Bueno, podría llamar la curiosidad que sea el 80% mujeres, pero es un reflejo de la profesión enfermera.
Eso te quería preguntar. Si es que algún hombre ha sido reticente o al final es que es lo que hay.
No, es claro. La profesión enfermera es una profesión que predominantemente la ha desarrollado y se ha formado la mujer. Ahora ya estamos observando pequeños cambios en esa tendencia, pero en el mundo laboral, digamos, del ejercicio laboral enfermero, actualmente predomina la mujer, el sexo femenino en el profesional de la enfermería. Entonces, eso también refuerza la calidad del estudio, ¿no? Puesto que la muestra entonces sí que es representativa de la realidad de la profesión enfermera. Hubiera sido raro que nos diera al revés, pero si nos da así, es que realmente nuestra población de estudio representa al universo del colectivo enfermero en España.
Pues un estudio que pueda ayudar al colectivo sanitario, al de enfermería, también a la docencia en este campo y evidentemente al final pues al usuario, a ese paciente que puede ganar en un mejor, en una mejor atención en cuestiones como esta, como la del soporte vital avanzado, en el cual pues se va a trabajar, como decimos, a partir de este estudio que han realizado desde la Universidad CEU Cardenal Herrera. Paula Sánchez Tebenet, desde la CEU de Castellón, gracias por explicar lo que es este estudio, enhorabuena por ese trabajo y, como bien dices, pues ahora seguiremos pendientes de todos esos siguientes pasos que vais a seguir realizando dentro de este campo de la enfermería, también de la mejora del servicio y del conocimiento del propio sector.
Muy bien, gracias, y permíteme dejar un agradecimiento expreso al Colegio Oficial de Enfermeros de la provincia de Castellón, también de Alicante y Valencia, y al Consejo General de Enfermería de España, porque sin ellos hubiera sido imposible llevar un estudio de esta envergadura a escala nacional. Pues, muchísimas gracias.
Dicho queda. Son las 12 de la mañana, 49 minutos.
Herrera en COPE.
Más Castellón.
Estar informado.
Tu concesionario Lexus Castellón te ofrece las últimas tendencias en moda con Begoña Campos. Todos los lunes en COPE Más Castellón, sigue las últimas tendencias con Lexus Castellón.
Ven a vivir la Semana Santa a Torreblanca.
El jueves 17 a las 10 de la noche, la tradición, la fe y la devoción se unirán en una espectacular 47 edición de La Pasión, fiesta de interés turístico. Y del jueves 17 al sábado 19 en el mismo casco antiguo de Torreblanca, Mercado Romano, música romana, representaciones teatrales, show y circo y mucho más.
Ven a vivir la Semana Santa a Torreblanca.
Es un mensaje del Ayuntamiento de Torreblanca.
Los lunes son de gastroexperiencias for the Edad Mediterráneo. Los lunes, a partir de la 1 de la tarde, en COPE Más Castellón, con Carlos Pérez, gastroexperiencias for the Edad Mediterráneo.
COPE Más Castellón.
Estar informado. Herrera en COPE.
Más Castellón.
Estar informado.
Quiero que me dejes entrar donde no te han visto jamás.
Son las 12 de la mañana, 50 minutos, 20 segundos. Soy Raúl Puchol y aquí estoy con David García Pérez, alcalde de Nules, vicepresidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias y hombre fuerte de la Unión Municipalista mirando el cielo. Tranquilo, que nos da nuboso hoy en toda la provincia, David. Mañana podemos tener lluvia por la tarde, pero eso será mañana. Mientras tanto, ha venido a contarnos la importancia del municipalismo, sobre todo de cara a los Corts Valencianes.
Sí, esta semana ha sido importante porque hemos presentado el pasado martes una propuesta de ILP, que es una iniciativa legislativa popular, que de forma resumida, para que la gente un poco entienda lo que es las leyes las pueden proponer en los parlamentos, los partidos políticos, con representación, por supuesto, en las Cortes, los gobiernos y la ciudadanía, tenemos esa herramienta para poder elevar leyes con un número mínimo de firmas, ¿no? Que recoge el censo electoral. En este caso, Unión Municipalista, que es la Confederación de Partidos de Ámbito Local Municipalista en la Comunidad Valenciana, hemos presentado el martes una propuesta de ILP para reformar el artículo 12 de la Ley Electoral Valenciana, que afecta al tema de la barrera electoral, ¿no? Actualmente la Comunidad Valenciana tiene una barrera autonómica del 5% para acceder a las Cortes desde el año 87. Nosotros proponemos que se baje al 3%, que es precisamente lo que ocurre en el 80% de leyes electorales autonómicas de España, que la barrera electoral es del 3, y pues también pasa en el propio Estado, la LOREG, que es la Ley Electoral General en España, que es la que se basa para, por ejemplo, las elecciones generales, la barrera electoral ya es del 3%. Y además, para poder tener mayor peso en las provincias, hemos propuesto que esa barrera, el cómputo sea provincial y no autonómico. Ya tienes que tener el 5 en el cómputo de las tres provincias. Nosotros propugnamos que al ser la circunscripción provincial, el cómputo sea provincial a provincia, como es en la propia LOREG de cada selección del Congreso y el Senado, y como es, como digo, en la gran parte de parlamentos autonómicos. De hecho, el único parlamento autonómico, si no me equivoco, que es pluriprovincial, que mantiene el cómputo autonómico, es Extremadura. El resto son todo a nivel provincial. Por lo tanto, tenemos que ir un poco a lo que es la normalidad democrática plural en nuestro país y no podemos quedarnos atrás, ¿no? Y entendemos que además esto posibilitaría una mayor pluralidad en las Cortes Valencianas, una mayor representación y mejor representación y más real de lo que opinamos la ciudadanía, y es evidente que esto también nos facilitaría el poder tener acceso a una formación como la nuestra municipalista a partir del 2027 en las Cortes Valencianas, donde vamos a presentar candidatura. Es algo que tenemos más que decidido y vamos a trabajar para tener la mayor fuerza posible, porque en las Cortes Valencianas hace falta una opción moderada, una opción que hable de los problemas de la gente, de los problemas de los pueblos y ciudades de la Comunidad Valenciana, y que haya una alternativa para que los grandes partidos puedan gobernar desde políticas moderadas y sin depender de extremos, tanto de un lado como de otro, ¿no? Esa es la propuesta que llevamos Unión Municipalista, que la estamos esperando que la puedan aprobar en la mesa del Scorch para su trámite. Iniciamos la recogida de firmas y yo creo que, bueno, para después de verano podremos ir al pleno del Scorch a defender con orgullo esta propuesta, que va en la línea de desarrollar un principio fundamental del Estado consagrado en la Constitución Española, en el artículo 1, que es el de pluralismo político. Es un poco en el que hemos fundamentado sobre todo esta cuestión, y luego pues hay que intentar también, y eso es algo que estamos negociando, porque el Partido Popular, la primera reacción después de nuestra propuesta de ILP ha sido presentar una enmienda a la Ley de Acompañamientos del Presupuesto de la Generalitat para modificar la Ley de ILPs impedir que los partidos políticos, asociaciones u ONGs podamos presentar ILPs y además capar las temáticas donde impediría, entre otras cosas, el tema de la modificación de la ley electoral por ILP, ¿no? Esto obtuvo una respuesta nuestra de rechazo absoluto el martes y parece ser que el Partido Popular, por lo que me consta, y se ha trasladado en medios, pues está dispuesto a negociar, a retirar o total o parcialmente esa enmienda y a negociar, que es lo importante. Y en ello vamos a estar, ¿no? En que no se cercenen los principios democráticos de participación y que la ciudadanía podamos seguir teniendo esta herramienta que es fundamental y que desde Unión Municipalista vamos a proyectar en los próximos 2 años en presentar varias iniciativas legislativas populares en las Cortes Valencianas y en el Congreso de los Diputados. Ya les anuncio que el 31 de mayo vamos a presentar 2 ILPs en el Congreso, una para modificar la Ley de Haciendas Locales y otra la Ley de Base de Régimen Local, para que todos los ayuntamientos tengamos más financiación y más competencias propias.
A todo esto, ha hablado de les Corts Valencianes, de la Generalitat Valenciana, no mencionó todavía la Diputación de Castellón. ¿Se diluye ya con ello la intención de tener representación después de las elecciones que tendremos en el 27?
Tendremos representación municipalista, de un municipalista en la Diputación, que se constituirá en el año 2027. De hecho, hace unos días estuve con los compañeros de algunos municipios, alcaldes de La Mata, alcaldesa de Vinaroz, alcalde de Morella, teniente de alcalde de Benicarló, unos días antes estuve con el alcalde de Navajas, en fin, concejales de otros municipios, de Borreol, etcétera, que estamos trabajando para presentar conjuntamente, y eso lo tenemos decidido, eso es una cosa que vamos a presentar en las elecciones locales, el apellido de Unión Municipalista para que computen los votos a la Diputación, y por los partidos judiciales de Morella, de Nules y de Castellón vamos a pelear porque hay partido.
¿Qué tal por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias como vicepresidente?
Bien. Bien, ahí estamos asentándonos a esta entidad y tratando de que los municipios independientes tengan voz. Estoy yendo un día a la semana a Valencia para esta cuestión y evidentemente la Federación Valenciana es lo que es, o sea, tampoco es una entidad con excesiva peso ni protagonismo, pero para nosotros ha sido fundamental, importantísimo entrar a esta federación, porque al final los municipalistas somos la tercera fuerza política en número de alcaldes de la Comunidad Valenciana, para poner un ejemplo. Por ejemplo, Vox, que es un partido que dice importantísimo, tiene un alcalde en la Comunidad Valenciana, los independientes tenemos 58 alcaldes en la Comunidad Valenciana. Era una anomalía democrática que la tercera fuerza política en las elecciones locales no tuviera representación en la entidad que representa a los ayuntamientos de la Comunidad Valenciana, ¿no? Por lo tanto, hemos entrado por justicia y en base a lo que nos correspondía por el apoyo electoral que tuvimos el 28 de mayo de 2023. Por lo tanto, para mí, poder representar a todos los partidos independientes de la Comunidad Valenciana es un auténtico orgullo, y lo cual pues voy a hacer estos 2 años con todo el esfuerzo posible por tratar de, en la medida de lo posible, que tengamos nuestro espacio y que las propuestas de nuestra gente pues tengan su lugar, ¿no?
David García Pérez, alcalde de Nules, vicepresidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias y líder destacado de Unión Municipalista, contando cómo está esta situación y cómo se están armando de cara a las elecciones próximas, a tanto a nivel autonómico, el asalto a las Corts Valencianes, como también a nivel municipal, que daría paso a formar parte de la Diputación de Castellón. Continúa en un instante, Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Herrera en COPE.
Castellón y Vinaroz.
Estar informado. Si tu casa es un reflejo de tu personalidad, ¿por qué la decoras con muebles que no son de tu estilo? Encuentra el tuyo en los días sin IVA de Muebles La Fábrica y ahórrate el 21% del IVA solo esta semana. En Castellón, calle En Medio 91, sin ir más lejos. Muebles La Fábrica. Lo que nos hace únicos es ser distintos.
Desde el diseño de un proyecto hasta la reforma de una exposición. Sonríe. Fustecma es tu solución. En Fustecma diseñan, fabrican, solucionan. Fustecma.com y sonríe.
No et pots perdre la 22ª mostra de vins i productes de la terra de Benlloc. El 12 i 13 d'abril vine a gaudir d'una experiència única en tallers d'elaboració de formatges, espectacles de danses tradicionals, concerts, carpa de vi, activitats infantils i una gran varietat d'expositors d'artesania i alimentació. Inscripcions i més informació en la web de l'Ajuntament de Benlloc. Fira subvencionada per la Generalitat Valenciana.
Mitsubishi Motors llega a Castellón y provincia con Autopista Motor, su nuevo concesionario, donde ven y probar toda la gama de esta prestigiosa marca japonesa. Autopista Motor, polígono Autopista Sur junto a Rotonda Salera. Visítales. Te espera Mitsubishi Motors.
La Fábrica de la Vida, en Castellón. Jornada solidaria de donación de sangre. El sábado 12 de abril en la Fundación Dávalos Fletcher. Calle Isaac Peral de Castellón. Zona de Tascas, de 9:30 de la mañana a 1:30 de la tarde. Ayuda a salvar vidas. Y participa en el sorteo de una comida para dos personas del menú degustación de la Cuina de Fernando en Mediterráneo Golf. Jornada solidaria de donación de sangre. Una iniciativa del Centro de Transfusiones de la Consellería de Sanidad y COPE y la colaboración de Ayuntamiento de Castellón, BP, Suma Fitness Club Rafalafena, Colegi Grans y Menut, Aincas Asesoría Inmobiliaria y CEU, Universidad Cardenal Herrera.
Estás escuchando las emisoras COPE en la provincia de Castellón.